Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar es un honor recibir al director de teatro y dramaturgo argentino, Mauricio Cartún. Mauricio, ¿estás ahí? ¿Cómo andás?
Acá estoy, esperando la comunicación. ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamar.
Andamos muy bien y estamos muy contentos porque les quiero decir a los amigos y amigas de La Máquina de Pensar que Mauricio Cartún va a tener un espectáculo el 27 y 28 de julio en el Teatro Solís a las 21 horas. Se llama Vis Cómica, dura 70 minutos, recomendada para mayores de 18 años. Y nada, queremos conversar sobre Vis Cómica, ¿no? Acá dice que es ganadora de 5 premios ACE. ¿Qué son los 5 los premios ACE?
Los premios ACE, aquí la Asociación de Críticos de la Argentina, equivalen al Florencio que entregan ustedes allá.
Claro.
Sí, ganamos 5. Y ahora, mira, la semana
pero
pasada...
Pero ¿cómo ganaste 5? ¿Cómo ganaron 5?
No, y bueno,
porque, distintos rubros.
Exactamente, ganamos distintos rubros, actor protagónico, actriz protagónica, creo que ganamos iluminación, ganamos dirección, autor, y ahora, la semana pasada, salieron las nominaciones de los otros premios que hay aquí también, muy importantes, los María Guerrero, que los da el Teatro Nacional Cervantes, y tenemos ahí 4 nominaciones, así que estamos esperando ahora en un par de semanas sabremos si ganamos alguno más.
Bueno, felicitaciones.
Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, y esta está, la dirección es tuya, Mauricio, y también el texto, ¿o no?
Sí. Y yo ya desde hace algunos años dirijo mis propias obras, ya casi te diría, es que las escribo pensando en dirigirlas. Claro. Bueno, de hecho, todo lo que he escrito y dirigido ha pasado por ahí, por el Solís. Bueno, siempre hemos tenido un público muy afectuoso y confiamos que esta no sea la excepción.
Gracias. Que acompañe. Y Mauricio, cuando escribís, ¿estás pensando también en dirigirlo, pero estás pensando en los actores?
No. Bueno, mira, no hay cosa que me dañe más que quedarme en la imagen de un actor, porque tengo la sensación de que se me reducen mucho los registros. Me cuesta mucho, me cuesta mucho la necesaria locura que tiene que tener a veces la escena. Me quedo pegado a lo que me imagino que haría cierto actor. No, yo trato, cuando escribo, me olvido de que la voy a dirigir. Casi te diría, la escribo en el aire, la escribo para que sea imaginada y no puesta. Perfecto. Después, cuando me pongo a laburar como director, bueno, por supuesto, ahí es donde me tengo que arremangar y muchas veces sufrirla y sudarla, ¿no?
Bueno, pero son los dos enfoques del teatro, ¿no? El autor que lanza algo al vacío y después el director y los actores que tienen que bajarlo a tierra y encarnarlo y darle el otro 50% de sangre, ¿no?
Es así. Mira, es una dialéctica preciosa, porque si uno se pone a pensar, no hay muchas actividades que concilien este fenómeno, ¿no? Digo, tomar algo que ya tiene una forma, digo, uno podría pensar literatura dramática, algo que está escrito ahí, que uno lo lee y puede imaginárselo, y de pronto que haya que ponérselo en el cuerpo.
Claro.
Es muy interesante lo que pasa en esa conversión de norma. Cuando aparecen los cuerpos y los cuerpos empiezan a probarse los textos como si fueran ropa. Es muy lindo lo que pasa en los ensayos, donde uno va viendo cómo eso va creciendo, o todo lo contrario. A veces te pegás unos sustos que quedás pálido por varias semanas.
Pero cambia. Hay un cambio, ¿no?
Exactamente.
Hay un cambio.
Es parte del gran atractivo del teatro.
Es digamos, yo creo que para bueno, no sé, iba a decir cualquier bolazo, porque en realidad digo, para el buen autor, dice, dramático, es el mejor autor, es el autor muerto, dicen algunos directores, ¿no?
Así me lo enseñaron mis maestros cuando yo era muy joven, y con esto me metían miedo, además, con el tema también de no dirigir. Pues dice, no, el director se tiene que olvidar del autor, el mejor autor es el autor muerto. ¿Por qué? Y porque es el que nos jode, es el que no te va a decir cómo, no, el que no le va a cargar a las obras un sentido único. Pero la verdad es que también con ese pensamiento nos asustaban a los autores de no dirigir, porque aparecía el tema, bueno, pero siempre mejor que aparezca otro, porque el otro le va a poner sus propias ideas. Yo, ¿sabés por qué cambié? Porque mis propios alumnos, a los que yo les decía esto, no me hicieron caso y se pusieron a dirigir. Y un día me di cuenta que en realidad, che, digo, mira, yo estaba repitiendo medio como loro eso, claro. Pero la verdad, Shakespeare dirigía sus obras, Molière dirigía sus obras, acá en Argentina, Carlos Gorostiza, un gran autor de una generación anterior a la mía, siempre ha dirigido sus obras, y uno lo que descubre es, no, es otro fenómeno, quizás lo que no tiene es la espectacularidad de que le puede dar, qué sé yo, un director puestista, claro. Que no es mi caso, por cierto, pero yo creo que las entiendo bien y que les encuentro la vuelta.
Y perdón, ¿y qué sería un director puestista?
Bueno, un director que maneja el espacio como lenguaje primordial.
Ah, perfecto.
Es decir, que pone el lenguaje del espacio por delante del lenguaje literario. En mi caso no puedo, porque yo, la verdad, yo soy un autor que dirige, mi cabeza trabaja como dramaturgo y hago conversión de norma a las necesidades de la escena. Pero son muchos años de trabajar como dramaturgo, mis neuronas ya funcionan como las del dramaturgo.
Claro, claro. Yo estaba ahora pensando que vi una puesta de Lorca, digamos del texto aquel Yerma, por un argentino que ahora se me fue de la cabeza.
Ya me imagino quién, que a mí también se me ha ido de la cabeza.
Y con respecto al tema de la apuesta, digamos, del espacio, digamos, era el mismo texto de Lorca, pero era todo un espacio extraordinario, rarísimo. Sí,
me lo recuerdo que era como una tela estirada.
Y
estaban todos arriba de la tela. Ahora me voy a acordar cómo se llama.
Sí, yo ahora te voy a decir. Pero bueno, hablemos de esta obra que se llama La Vis Cómica, que si bien ahora te vamos a pedir que hables, obviamente esto es como un desprendimiento cervantino, a mí leyendo esto, sin haberla visto, sin tener ni idea, dice la Buenos Aires virreinal, embarrada y contrabandista, me llevó, ¿sabes qué?, a una novela de Benedetto, Sama, que transcurre en Asunción, pero es en la colonia, ¿viste?, y es una especie de... ¿Ubicás Sama?
Sí, no solamente lo ubico, sino que vos sabés que acá en Argentina se ha hecho una versión cinematográfica.
Sí, obvio.
Lucrecia Martel. Uh-huh. Y curiosamente, mirando la película, me aparecieron algunas cosas, no imágenes, pero sí lo musical. Tomé un ejemplo de algo que hace Lucrecia Martel en Sama, que es que utiliza una música contemporánea para una obra de época, uh-huh. Y funcionó, y yo hice el mismo experimento. Sama está siempre en mi cabeza, entre otras cosas porque esa película que hizo Lucrecia Martel, en el inicio me habían ofrecido guionarla a mí, y yo no me animé, me asustaba, pensaba, no, es demasiado, es un lenguaje que yo no manejo bien, el del guión de cine, y esta novela que yo respeto tanto, tenía miedo de no hacerla bien. Mm-hmm. Y cuando vi la versión de Lucrecia Martel, pensé, hice bien en no agarrarlo, porque yo no lo hubiera hecho tan bien como ella.
Excelente. Bueno, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con esa cuestión de traer el Buenos Aires virreinal, embarrado, como aparece en Sama, y con ese funcionario, ¿no? Que es una especie, yo siempre dije de Sama que era una especie de Kafka en el Paraguay, en la época colonial, ¿no?
Exactamente. Pero ese mundo de Sama, que además la Martel lo toma muy bien, que efectivamente, digo, lo que muestra es, nosotros solemos tener sobre el pasado siempre una imagen un cacho idealizada.
Claro.
Yo creo que hay influencia inevitable de la formación escolar, donde de alguna manera siempre se nos ha mostrado lo folclórico y se nos ha alejado de la zona más controvertida. La verdad, Buenos Aires, en la colonia, era efectivamente el paraíso del contrabando. Era una ciudad barrosa como poca, construida a la orilla de un río barroso, del cual venían las riquezas, porque todo venía de los barcos. Entonces, ese puerto, vos pensás, digo, nuestra Plaza de Mayo está ahí al ladito de la aduana,
claro,
es decir,
claro.
Todo estaba junto, todo tenía, digo, la Casa Rosada está al lado del barrial.
Claro.
A mí siempre me conmovió mucho ese imaginario y acá jugué con ese.
Claro. Bueno, entonces hablemos de Vis Cómica. Se trata, también es un desprendimiento cervantino, ¿no?
Sí,
de Quijote.
Sí, efectivamente. Es un desprendimiento, como si yo te dijese, bueno, es una piedra que cayó de la montaña. No es ningún derrumbe.
Claro.
Pero sí, yo tomé unos pedazos. Porque esto de hecho nació por una invitación de la Embajada de España a trabajar sobre alguna de las novelas ejemplares. Y leyendo encontré que tanto en una de las novelas ejemplares de Cervantes como en El Quijote se repetía aludido un personaje que a mí me causaba mucha gracia, un director de una compañía teatral al que llamaban Angulo el Malo. En principio me daba mucha curiosidad por qué Angulo el Malo, hasta que investigando descubrí que simultáneamente había otra compañía a la que llamaban Angulo el Bueno. Y a mí, yo el día que lo leí esto largué la carcajada. Esta, digo, una compañía de teatro que tenga que cargar el baldón de ser la parte mala de otra, ¿no? Bueno, y esto se me puse a jugar con la idea de que la compañía de Angulo el Malo llega a Buenos Aires buscando público. Y bueno, con lo que se encuentra es con esa metrópoli controvertida de la época.
Claro, pero aparte de la metrópoli controvertida de la época, como decís vos, estaba combinada con las gallinas, digo, había gallinas, digo, como pasa en la novela de Sama o en la película de Lucrecia Martel, o también como le pasaba a Shakespeare, ¿no? Cuando hacían en sus teatros, ¿no? O sea, eran cosas abiertas, ¿no? Donde la gente iba con cualquier cosa.
Donde además el público ni siquiera tenía incorporadas las convenciones del teatro, porque podía haber un público español que quizá lo conocía, pero también estaba el público nativo. Claro. Llegar con el teatro, yo siempre he hecho el esfuerzo de pensar cómo fue el cine por corte, cuando el cine empezó a trabajar su lenguaje por corte para los primeros espectadores. Claro. Nosotros lo olvidamos porque como lo vemos desde chico y lo incorporamos ese lenguaje, es como aprender a hablar. Con el teatro yo pienso que debe haber pasado lo mismo. Alguien se siente y empieza a ver eso. ¡Qué raro debe ser! Claro. Bueno, esta justamente es la historia de una compañía a la que le va horrible. Acá en Buenos Aires, y terminan en la desesperación, su director termina haciendo unas alianzas non santas con el poder, y así le va.
Bueno, pero también otra cosa que me imagino en ese analfabetismo teatral que ocurría, y eso ahora hay cuentos hasta de Borges, la idea de tomarlo literal, ¿no? O sea, me están matando a Juan Moreira y no sé qué, digamos, tomarlo literal, esa historia y que yo no sé si en estos tiempos, en el siglo XXI, no estamos cayendo también en ciertas literalidades, ¿no? ¿Viste? De tomar los mensajes como literales.
Bueno, quizá, pero hay algo de ese viejo teatro. Vos mencionás la anécdota esta de Juan Moreira. Ahora hace poquito leía otra que es complementaria, la que vos mencionás, digo, que siempre había un gaucho que saltaba a defenderlo. Claro. El otro día me invitaron a dar una charla en Chivilcoy, que fue el lugar donde se estrenó el Juan Moreira, por cierto, con actores uruguayos. Nosotros siempre, el chiste interno acá es los mejores actores argentinos vinieron de Uruguay. Y ellos lo estrenaron, y dice que una parte de la compañía volvió tiempo después a Chivilcoy a hacer la función, y había un comisario que estaba en la segunda fila, y cuando vio que toda la gente lo aplaudía tanto a Juan Moreira, lo desafió a pelear. Y el actor, que tenía habilidades de circo, se lo aceptó. Dice que si no lo separan, se matan ahí en el medio de la arena del circo. Esto, por ejemplo, que producía esta sensación. Bueno, claro, nosotros hemos perdido ingenuidad en relación al teatro. Casi te diría, es difícil encontrar un teatro que se solemnice. Claro. El teatro ya ironiza sobre su propia condición, pero yo le veo tanto futuro al teatro. La verdad, digo, cuanto más clara es la crisis del cine, por ejemplo, estamos viendo ahora estas huelgas en Hollywood, donde los actores reclaman, que dicen, sí, pero no queremos transformarnos en Avatar, claro. No queremos vender los derechos para que nos hagan el dibujito. Bueno, cuando lo vemos crecer, en mi caso más confío en el teatro y su supervivencia.
O sea que cuanto más ves crecer lo virtual, más confías en lo analógico.
Sin ninguna duda, y como alternativa y como desafío. Perfecto. y como lugar contracultural y como lugar antisistema, ¿por qué no? Si soy lo suficientemente zurdo como para decirlo. También sí, es un lugar antisistema, es un lugar de desafío. Mira, es muy claro que lo que se plantea en los próximos años en el arte es la dialéctica entre cuerpo y corporación. Claro. Las corporaciones son a las que le están reclamando las huelgas hoy en Hollywood. Es a las corporaciones. Lo que le están diciendo es, se han hecho dueños de todo y ahora manejan a su gusto no solamente lo económico, sino también las estéticas. ¿Qué es lo que se le puede enfrentar a una corporación? Lo único que no depende directamente de ella, que es un cuerpo. Y el teatro es arte de cuerpo. Yo tengo una especie de optimismo enfermizo en relación a lo bien que le va a ir al teatro, al menos en el próximo siglo.
Buenísimo. Bueno, hay que decir, amigos, que Vis Cómica, que es la obra de Mauricio Cartún, que va a venir ahora el 27 y 28 de julio a las 21 horas en el Teatro Solís. Las entradas ya están a la venta. Hay precios y promociones en la página del Solís, que va a estar también linkeada al blog de La Máquina de Pensar, si quieren ir al blog. Si no, ponen en el Google simplemente Solís Vis Cómica y van directo, no tienen por qué ir por el blog de La Máquina de Pensar, y así van a poder ver la obra de esta obra que transcurre en un Buenos Aires virreinal, embarrada y contrabandista, y que es contada por un perro dramaturgo, se me olvidé decir, y que sin alusiones personales al autor.
Y si me permitís agregar dos cosas, con cuatro actores que están extraordinarios, cuatro actores el otro día bromeábamos, decíamos, entre los cuatro actores sumamos más de 160 años de experiencia arriba del escenario. Ninguno de ellos tiene menos de 40 años de experiencia ahí. Y se ve, brillan allí arriba. Y el segundo dato, naturalmente, es una comedia y es muy divertida.
Buenísimo. Los actores son Horacio Roca, Luis Campos, Cutuli y Estela Galazzi. Y yo ahora me acordé, porque estuve googleando, me estaba hablando con vos, de cuál era el argentino que vino a España, en realidad, que es una obra de Víctor García, Yerma, por Nuria Espert, que la vi y era impresionante. Pero bueno, es imposible, como decís vos, el teatro de contar, porque es un drama, es una disciplina del cuerpo, ¿no? Los espectadores tienen que tener el cuerpo presente y los actores tienen que estar de cuerpo presente.
Así es.
Te mando un gran abrazo, Mauricio Cartún, y bueno, vamos a ver Vis Cómica.
Allá nos vemos entonces, un gran abrazo.
Abrazo, amigos, se terminó La Máquina de Pensar, mañana continuamos a partir de las 18 horas aquí por Radio Cultura, que vaya muy pero muy bien.